tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Esta mañana se ha celebrado una reunión, Sánchez ha celebrado una reunión con su equipo negociador, que negocia fundamentalmente con Junts, para conseguir el apoyo y sacar adelante la investidura. No han hablado los negociadores, es el hermetismo en el que está el PSOE. Se ha hablado Óscar Puente, ya sabemos que tiene facilidad para hablar, Óscar Puente.
Sí, sí, la situación es la misma, ¿eh? Hay confianza en poder sacar adelante la investidura. Es una cuestión de ir madurando los acuerdos y nada más.
Hay confianza en sacar adelante la investidura. En realidad, prácticamente desde la noche del 23 de julio, Sánchez ha dado por segura la investidura. Claro, esto a Puigdemont le ha dado ventajas en la negociación. Si tú tienes enfrente a alguien que dice que va a ser presidente del gobierno, pues ya le estás dando una ventaja a la parte con la que negocias. Hoy la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha dicho que en realidad lo que falta es encajar las piezas, es decir, que el sofá está comprado, lo que tiene que hacer es encajarse el sofá en el salón.
Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Todo lo que se acuerde será en el marco de la Constitución. Y reitero el método: discreción en los trabajos y transparencia en las conclusiones.
Pues es verdad que están consiguiendo discreción. Hay un gran hermetismo. Hay quien interpreta que ese hermetismo significa que las cosas van bien. Hay quien interpreta que ese hermetismo significa que las cosas van mal. Insisto, desde el 23 de julio Sánchez da por hecho que va a ser el presidente del gobierno. Y si da por hecho que va a ser el presidente del gobierno, claro, Puigdemont dice, bueno, pues hay que subir el precio. Si ya está dispuesto a darme la amnistía, ahora habrá que pedir mediador internacional. Si está dispuesto a darme el mediador, pues ahora pido referéndum. Este es el sonido que nos llega desde Rafah. Rafah es el puesto fronterizo entre la Franja de Gaza y Egipto. Hacia esa zona, como ya sabes, se han desplazado 600.000 palestinos. La situación humanitaria es trágica. Acabamos de hablar con la gente de Cruz Roja, nos ha dicho que no hay agua, que no hay comida, que ellos mismos no tienen ya, elementos para ayudar a los que no son refugiados, porque no es un campo de refugiados, están en medio de la nada. La cantidad de agua que Israel ha dejado pasar a Gaza es el 4%, es decir, ahí hay un problema, el 4% de lo que normalmente llega, y ahí nos ha dicho Cruz Roja que puede haber dentro de poco problema de deshidratación. Hemos hablado también con Raquel Martí, que es de la Agencia de Naciones Unidas que trabaja con los refugiados palestinos.
El agua es esencial para la vida. Si no hay agua, las personas van a empezar a morir de deshidratación, principalmente los niños y los ancianos y ancianas.
La Organización Mundial de la Salud dice que ha habido en torno a 3.000 muertos en Gaza y 11.000 heridos. No lo está diciendo jamás, lo está diciendo Naciones Unidas. Ese es el dolor de los palestinos en este momento. Y luego está el dolor de los israelíes, claro. Después de 10 días del ataque, pues hay todavía 350 cuerpos de israelíes que están sin identificar. Y hay 1.400 muertos y están llegándonos las llamadas pruebas de vida de los secuestrados. Una de esas pruebas de vida es la de una joven que se llama Mia Shem, que tiene 21 años, y hoy la que ha hablado ha sido la madre de Mia Shem.
Parece estar aterrada, con mucho dolor. Puedo ver que dice lo que le han dicho que diga, pero veo que está estable y que necesita atención médica.
Bueno, lo que estamos viendo es, una vez más, la violencia, el rostro de la violencia. Parece que el terrorismo justifica la guerra y que la guerra justifica el terrorismo. La violencia ya no es un medio que se utilice para lograr un objetivo, ya es una fuerza autónoma que escapa al control de quien la utiliza. Al final, los que usan la violencia de este modo acaban pareciéndose mucho unos a otros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Bruselas rebaja el nivel 4 al 3 la alerta antiterrorista después del ataque de anoche en el que murieron dos personas. El gabinete de crisis considera que ya no existe una amenaza inminente después de determinar que el agresor actuaba solo. Y la reserva de agua en España suma un mes más de descensos. Ya son 4 consecutivos. Con ello, la capacidad total de los embalses está ahora en el 34,6%, es casi un 30% por debajo de la media de los últimos 10 años. Carmela Vallén.
La peor situación está en el sur de España, en concreto en la cuenca de Guadalete, con poco más del 15% del agua embalsada, seguida del Guadalquivir con menos del 18% y de las cuencas del Segura y del Guadiana, que superan ligeramente el 23%. En el norte, y también bajo mínimos, las cuencas internas de Cataluña, que están con menos del 21% de su capacidad, mientras las reservas del Cantábrico y del País Vasco se alejan del 80% que registraban en septiembre. En el conjunto del país, las reservas hídricas caen desde junio y se sitúan ya en algo más de 19.000 hectómetros cúbicos, casi un 30% por debajo del nivel medio de la última década, sin que las últimas lluvias en la vertiente atlántica hayan servido para revertir la tendencia. A pesar de ello, los niveles de los embalses están ahora un 10% mejor que hace un año.
Y el crimen de Elisa Bruñedo, violada y apuñalada en Ferrol en 2013, está más cerca de resolverse 10 años después. En estos momentos, agentes de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y también de la Comandancia de La Coruña, esperan para entrar y registrar en Narón la casa del principal sospechoso del asesinato, un hombre de 49 años detenido hace unas horas. Frente a esa vivienda está nuestro compañero Javier García.
Todavía no ha comenzado el registro en el número 16 de la calle Vigo, en el barrio naronés de Agandra. En estos momentos, agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, conjuntamente de la UCO, están aguardando a la llegada del detenido para hacer precisamente ese registro en su vivienda habitual. Según han podido saber fuentes de la COPE, el hombre, natural de Vilarmayor, ha sido detenido esta misma mañana en su trabajo y ahora está detenido en las dependencias de la Guardia Civil de Ferrol. En los próximos minutos está previsto que tenga lugar este registro y tratar de clarificar ese asesinato y violación de hace 10 años acontecido en el municipio de Cabanas.
Y en nuestro país la presencia de chinches ha aumentado más del 70% entre enero y septiembre de este mismo año. El mayor volumen de avisos recibidos se ha producido en Madrid, seguida de Cataluña o Aragón. Lavar la ropa a más de 60 grados, limpiar colchones a fondo, tirar aquellos muebles que estén infectados son algunas de las recomendaciones que dan los expertos para evitar su expansión. Raúl es experto en plagas.
Las chinches habitualmente es el propio cliente que, al sufrir estas picaduras que al principio no nota cuando está durmiendo, sí que es verdad que luego cuando se despierta empiezan a ver esos ronchones y esas picaduras, es el propio cliente el que te lo indica, pero luego si hay monitores que te indican que pueden capturar este tipo de chinches y ahí te da la medida de que hay presencia de chinches y te permite poder tomar las medidas preventivas que necesites.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te hablará de la expansión de las chinches en España y te dará algunos consejos sobre cómo evitar sus picaduras. Y hoy se cierra la ventana de selecciones con partidos muy interesantes. Luis Munilla.
En Europa hay un Inglaterra-Italia a las 9:45 con Bellingham y con las dos selecciones jugándose el pase a la Eurocopa. Hay también un importante Serbia-Montenegro. En Sudamérica, en las eliminatorias para el Mundial, se juega a las 2 de la madrugada el Uruguay-Brasil y a las 4 el Perú-Argentina. Los medios argentinos acaban de confirmar la titularidad de Messi, que ha sido aclamado así por la afición peruana. Además, ha terminado el partido de la Sub-21. España ha ganado 0-4 a Kazajistán en duelo de clasificación para el europeo. En baloncesto, Valencia se prepara para el partido Valencia-Basket-Maccabi de Tel Aviv de mañana, declarado de alto riesgo por la guerra. Este es el entrenador local, Alex Mumbrú.
Pues hay que tener un poco de cordura y saber que es un partido de baloncesto y los aficionados, pues hombre, me encantaría que vinieran muchos. Desde Valencia Basket se está intentando todo para que, vamos, la seguridad sea máxima, que puedan estar tranquilos, que puedan estar animando a su equipo y que vengan a divertirse, ¿no?
En esa Euroliga hoy tenemos el Partizan Barcelona a las 6:30, el Baskonia Bayern a las 8:30 y el Real Madrid Zalgiris a las 9:15.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Sol, nubes y 22 grados en Cibeles. Espera lluvia para esta noche. Mañana bajarán las temperaturas hasta los 20 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M607 en El Goloso. Complicaciones de salida, A3 Rivas y A6 El Plantío. Y en la M40, Hortaleza y Coslada sentido A3, Villaverde A4, Pozuelo A5 y Las Tablas hacia la A6. El Ministerio de Transportes ha convocado a la Comunidad de Madrid a una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Mejora de Cercanías el próximo 24 de octubre. El secretario de Estado responde así por carta a la petición del Gobierno regional de convocar nuevamente a este órgano para abordar los problemas de la red en Madrid. El consejero madrileño Jorge Rodrigo se había quejado de la falta de inversión. Escuchas la tarde.
Son las 6:11 de esta tarde de martes, estamos ya a 17 de octubre. Fíjate, cuando hablamos de un atlas, normalmente pensamos en ese libro que recopila mapas geográficos. Pero hoy vamos a hablar de uno diferente, muy especial también, y es que por primera vez se ha completado un atlas de las células del cerebro humano. Bueno, se trata de un esfuerzo gigantesco, monumental, realizado por más de 30 laboratorios que componen la red de investigación para el censo de células cerebrales. El objetivo se ha alcanzado con éxito y se han identificado, clasificado y mapeado cada tipo de célula del cerebro, tanto en humanos como en primates no humanos. Algo titánico, puesto que el cerebro cuenta con casi 100.000 millones de neuronas y otro tanto de células no neuronales. Bueno, lo primero que se ha conseguido descubrir es que el cerebro no es nada homogéneo. Se ha logrado la descripción detallada de más de 3 millones de células y cada área contiene un conjunto específico de células y con diferentes funciones. Bueno, esto ayudará en el estudio de cómo funciona el cerebro, así como en las distintas enfermedades, ¿no?, que lo afectan. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el estudio del cerebro últimamente la verdad es que está avanzando de una manera espectacular. Siempre ha sido como ese gran misterio que se quiere desentrañar y seguramente ahora estamos mucho más cerca. Porque ¿qué relevancia puede tener este hallazgo?
Claro, hablabas tú antes de mapas geográficos. Bueno, el cerebro todavía en buena parte sigue siendo una terra incógnita, un lugar que todavía tiene que desvelar algunos misterios para la ciencia, aunque cada vez va desvelando más y más, ¿no? Fíjate que en la antigüedad ni siquiera se situaba en el cerebro algunas de las funciones que hoy consideramos propias del cerebro, ¿no? No se conocía dónde estaba el pensamiento, dónde estaba la emoción. No se hablaba de otros lugares, se hablaba del corazón incluso antes que del cerebro. Poco a poco fuimos conociendo, quizá de manera equivocada, probablemente de manera equivocada, que el cerebro tenía regiones específicas donde producía diferentes funciones. Con el paso del tiempo y gracias a científicos como el grandísimo Ramón y Cajal, empezamos a entender que estaba compuesto de células, de neuronas que generan miles de millones de conexiones entre ellas, pero todavía nos falta por conocer exactamente cómo son esas células, cuáles son las más específicas del ser humano, y por una razón muy importante. Primero, algo más filosófico, ¿no? Entender qué es lo que nos separa del resto de los cerebros que hay en el planeta. Conocemos muchos cerebros, pero que sepamos solo uno capaz de desarrollar pensamiento abstracto, arte, un lenguaje complejo, el uso de herramientas complicadas. ¿Por qué? ¿En dónde está? Aunque sabemos que las células son muy parecidas entre unos animales y otros, ¿no? Y segundo, porque sabemos que entre esas células pues también puede estar la respuesta a enfermedades que todavía no podemos curar, como por ejemplo el Alzheimer, ¿no? O algunas enfermedades neurológicas que todavía están inaccesibles a nuestra capacidad de curación. Por eso es tan importante hacer ese mapa tan detallado y que tiene que continuar, porque la investigación sigue adelante, sin duda.
Bueno, vamos a saludar a Francisco José Esteban Ruiz, es profesor de Biología Celular de la Universidad de Jaén. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, hablamos de toda una serie de hallazgos realizados, lo hemos contado, por la Red de Investigación para el Censo de Células Cerebrales, que se han publicado en 24 artículos científicos. Has publicado uno también en The Conversation, que nos habla de un avance monumental, el primer atlas de las células del cerebro humano. ¿Cómo se ha coordinado todo este trabajo titánico? Y bueno, luego iremos intentando explicar qué dicen los resultados, pero ya de entrada, la coordinación de 30 laboratorios trabajando para esto, ¿cómo se ha hecho?
Bueno, no ha sido nada sencillo y llevan trabajando, se creó esta iniciativa en el año 2017 y ahora empieza a arrojar sus primeros resultados. Bueno, hubieron algunas publicaciones previas, evidentemente esto es gracias a la labor y a la motivación y a la buena voluntad de grupos científicos que piensan que aunando fuerza es posible, ¿no? Porque en ciencia, bueno, como también en otros tantos campos del conocimiento, ¿no? De la vida, pues bueno, a veces pues, hay pequeños grupos que van trabajando y piensan que lo suyo es lo más importante, pero los grandes resultados científicos que se están obteniendo, sobre todo hoy en día, es por la colaboración multidisciplinar e interdisciplinar. No solo consiste en que trabajen diferentes grupos de diferentes campos de conocimiento, sino que sean capaces de comunicarse y de integrar estos conocimientos. Y gracias, bueno, pues a una labor que se creó en 2017, que comenzó en 2017, pues ahora estamos teniendo resultados muy, muy, muy interesantes.
Claro, Francisco José, a mí me resulta prácticamente imposible destacar alguno de los muchos resultados de este ingente trabajo de investigación, 24 artículos científicos de primera línea que hablan pues desde pues, los genes que están implicados en la formación de estas células, la epigenética, es decir, cómo estos genes se expresan de maneras determinadas y diferentes, la calificación de diferentes tipos de células, la localización en el cerebro de estas células, su función. Hay tantísimas cosas que a mí me resulta muy difícil, te lo digo de verdad, destacar alguna. Pero a lo mejor tú sí que nos puedes ayudar a contarnos brevemente qué es lo más importante de esta magna obra que habéis hecho. ¿Cuál es el hallazgo quizá más destacado?
Yo creo que lo más destacado aquí ha sido la capacidad de combinar diferentes procedimientos experimentales, es decir, utilizar muestras que procedan de cerebros post-mortem, porque aunque también se ha hecho en primates no humanos, hay que destacar que estos grandes avances ya no son en modelos animales, sino que son a partir de datos que proceden de tejido nervioso de cerebro humano, cerebro post-mortem o cerebro que se ha extraído durante cirugía cuando se han extirpado tumores o por cirugías debido a epilepsia, ¿no? Y como, para acceder a la zona del tumor, pues hay que acceder a través de tejido sano, ¿no? Y ese tejido sano luego se descarta y en este caso se ha utilizado para llevar a cabo pues todo esto análisis, ¿no? O también a través de organoides, ¿no? Que son como cerebros que podemos hacer crecer en cultivo o algo que se parezca a un cerebro, ¿no? Que también nos ayuda a analizar durante el desarrollo. Yo creo que aquí lo más importante es que se han conseguido integrar diferentes procedimientos experimentales, diferentes técnicas que, como muy bien ha comentado, de transcriptómica, es decir, no solo qué genes tenemos en común, sino cómo se expresan estos genes, qué genes están funcionando en determinadas zonas del cerebro o en comparación con otros primates, ¿no? Con otros monos cercanos, ¿no? Y esto nos puede ayudar a entender, pues, cómo, no solo cómo ha evolucionado el cerebro humano, sino cómo, por ejemplo, puede llegar a aparecer el lenguaje o las habilidades como el manejar herramientas, ¿no? Como antes también muy bien comentaba. Algo tremendo en este estudio ha sido que en la mayoría de los artículos y en algunos de ellos se han analizado millones de células de modo individual.
Una a una.
Hasta ahora los estudios, por lo general, cuando se analizaban zonas del cerebro, pues se extraía pues, ese trocito del cerebro, de esa zona concreta que se quería analizar, y se analizaba de modo conjunto, porque no existía la tecnología como para analizar célula única. Y en este estudio, bueno, ya se habían realizado en estos años atrás también en modelos experimentales en animales, ¿no? Pero aquí lo interesante es que los casi 100.000 millones de neuronas que hay en el cerebro humano, en algunos de estos estudios, se han llegado a analizar de modo único y caracterizar de modo único una a una hasta 3 millones de estas células. Eso es mucho. Uh-huh. Eso es mucho. Y luego también los estudios comparados, ¿no? con humanos y primates, que, por ejemplo, hasta ahora se pensaba, ¿no? Que, o se veía, ¿no? Que tenemos un ancestro común, los chimpancés están más cercanos de los humanos que los gorilas, ¿no? Y los chimpancés están más cercanos de los humanos que los chimpancés de los gorilas, ¿no? Y ahora se ha visto que desde el punto de vista de la expresión de los genes y del funcionamiento de los genes y su localización en diferentes regiones, pues no, está más parecido el chimpancé al gorila que el chimpancé al humano. O sea, desde el punto de vista evolutivo también, pues está arrojando resultados muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y ya en cuanto al desarrollo, que también se ha hecho un análisis del desarrollo del cerebro humano durante estos dos premios al nacimiento, pues, por ejemplo, algo tan interesante que, bueno, bien se sabe que los trastornos del espectro autista y algunos trastornos y algunas enfermedades mentales que no son trastornos, como la esquizofrenia y el desarrollo bipolar, pueden estar relacionadas su desarrollo cuando se está desarrollando el cerebro antes del nacimiento, y efectivamente esto se ha visto así. Y además se ha visto que algo bien conocido, que es más frecuente el autismo en niños que en niñas, se ha visto cuáles son los mecanismos moleculares y algunos de los genes que están implicados y cuáles están fallando durante el desarrollo del cerebro y que están relacionados con que haya una mayor frecuencia, por ejemplo, en trastornos del espectro autista en niños que en niñas, o cuáles están relacionados con el desarrollo de enfermedades y de trastornos mentales como la esquizofrenia y el trastorno bipolar.
Es decir, profesor, que tiene una aplicación práctica, digamos, muy importante.
Muy, muy, muy importante. También, por ejemplo, el hecho de que se hayan caracterizado millones de células de zonas muy diferentes. Hay algunos de los trabajos que se han publicado han analizado de 100 regiones diferentes del cerebro y hasta 3 millones de células. Y no solo neuronas, sino también células que no son neuronas, porque en el cerebro están las neuronas y también otras células que la acompañan, que son, por ejemplo, las células de glía, ¿no? Como los astrocitos o como la microglía, ¿no? Y se ha visto que algunas de las alteraciones que se detectan y que, por ejemplo, se asociaban a alteración o un fallo en las neuronas, el trastorno o la enfermedad, como por ejemplo en el autismo, algunos de los genes que están alterados, su alteración en la expresión está ocurriendo en otras células que no son neuronas que están en el cerebro, como la microglía. Y esto también es muy interesante porque puede tener una relación, ¿no?, con una alteración en la función de, digamos, del sistema inmune cerebral.
Yo creo que esta investigación va a pasar a la historia de la neurología como los primeros telescopios a la historia de la astronomía. En el fondo, y no sé si usted está de acuerdo, profesor, lo que estamos haciendo es abrir una ventana para conocer de verdad el cerebro. Es un avance espectacular, pero todavía nos queda mucho por conocer ahí dentro. Y que quizá con esta herramienta, pues como se descubrieron las primeras estrellas que no se tenía conocimiento de ellos, podemos conocer cosas fantásticas a partir de ahora de verdad de nuestro cerebro, ¿no?
Sin duda el avance tecnológico ha permitido que se lleguen a estos avances científicos y con las implicaciones médicas, ¿no?, de aplicación médica que se tienen en enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, el hecho de que se hayan analizado diferentes regiones del cerebro y se hayan caracterizado, por ejemplo, siempre pensamos que las neuronas, pues hay pequeños grupos de neuronas, diferentes tipos de neuronas, pero no grandes tipos diferentes de neuronas, por ejemplo, neuronas que excitan o neuronas que inhiben, o según el tipo de neurotransmisor, que son conocidos, digamos, unas decenas de neurotransmisores, ¿no? Bueno, pues ahora se han caracterizado incluso hasta 3.000 tipos de neuronas distintas en cientos o en decenas de regiones diferentes del cerebro. Y eso nos puede ayudar mucho a entender, por ejemplo, por qué determinados tumores que tienen una preferencia en localización o no tienen preferencia en localización, tumores cerebrales o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, o también degenerativas como la esclerosis múltiple, que sabemos que se producen lesiones y que aparentemente pueden ocurrir al azar. Comenzar con esta caracterización microscópica, que me parece una metáfora y un símil muy bonito, ¿no?, con la búsqueda, ¿no?, astronómica, está proporcionando un avance que sin duda en un futuro no muy lejano arrojará resultados con una aplicación clínica real.
Bueno, pues lo estamos contando, un avance monumental, el primer atlas completo de las células del cerebro humano. Francisco José Esteban Ruiz, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues sin duda fascinante, y sobre todo cómo se ha hecho y tantísimos millones de células estudiadas una a una, Jorge. Es una barbaridad todo, ¿eh?
Sería impensable hace décadas una investigación así, ¿no? La nueva tecnología, la capacidad de procesamiento de datos, el conocimiento genético, permite que ahora tengamos acceso a informaciones que están ahí dentro, ¿verdad? Entre las orejas, en nuestro cerebro. Exacto. Pero que no conocíamos.
Oye, una cosa más, brevemente, que queríamos comentar, y es que hoy podemos hablar también de la aparición de los restos más antiguos conocidos hasta hoy del Homo erectus. Científicos españoles e italianos han presentado los restos de un individuo llamado Garba. Se trata de un fragmento de mandíbula infantil hallado en el altiplano de Etiopía que vivió allí hace 2 millones de años. Sí. Es que me pierdo con tanta antigüedad, ya no sé qué, claro, es más antiguo que qué, ¿sabes?
Pero esto es una gran sorpresa porque realmente puede modificar nuestro conocimiento de la evolución por dos motivos. Primero, porque anticipa bastante la aparición de este Homo erectus, de esta especie que se pensaba que vivía hace 1,5 millones, 1,800 años, y que no, por lo menos 2 millones de años ya existía sobre la faz de la Tierra. Una especie que después colonizó el resto del mundo a través de Eurasia y que llegó a Europa y se extinguió hace 100,000+ años antes de que naciesen nuestros ancestros reales, ¿no? Uh-huh. Pero lo más importante es que ha aparecido en el altiplano etíope, en una zona fría, o más fría que el Valle del Rift, que es la zona más cálida del sur del Cuerno de África, donde han aparecido la mayoría de los ancestros, de los homínidos, ¿no? De los primeros representantes de nuestras especies. Y esto quiere decir que a lo mejor por haber estado adaptados a estas zonas más frescas, más templadas, le permitió colonizar el resto del planeta. De manera que estamos ante una prueba evidente de cómo fue la primera vez que un Homo erectus, uh-huh, un homínido, salió de África, de su cuna original, y comenzó a colonizar el resto del planeta, transmitiendo la tecnología con ello, la forma de hacer pequeñas herramientas.
Pues nada, estamos aquí con hitos históricos toda la tarde en esta sección de ciencia. Jorge, gracias.
Pásame una tarde, hasta adiós. Otra.
Siempre es un hito también aquí en este programa, La Mutua y sus consejos. Rosa Rosado.
Pues sí, porque igual tú tienes todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de coche, el de moto, y aún así este año te han subido el precio de todos. Bueno, pues por suerte siempre hay una solución. Si te vas a La Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a La Mutua, condiciones en mutua.es.
Bueno, entonces, Rosa, en comunicación directa con la gente, oyentes del programa.
Sí.
¿Qué va a pasar con el tiempo en los próximos días?
Pues mira,
a ver, ¿qué dicen?
Depende de
los huesos de los oyentes.
Depende del juanete de esta señora.
Ah, juanetes.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo el termómetro en mi cuerpo lo tengo en mi juanete izquierdo.
Vaya.
El resto del año no me molesta para nada, pero en cuanto cambian las temperaturas, empiezo a darme unos pinchazos insufribles. Pero ¿qué vamos a hacer? A aguantarse. Venga, un saludo muy grande.
Pues el mira, izquierdo, sí, el izquierdo.
Tenemos
no,
el juanete.
No nos ha dicho si tiene un derecho y si el derecho no tiene esa sensibilidad.
Solo en el izquierdo. Aunque también depende de la planta del pie de esta otra señora.
Vaya.
Hola, buenas tardes. La chica que viene a mi casa a ayudarme, que la tengo casi 20 años, cuando le pican la planta de los pies, llueve. Hoy le he dicho, mira, hoy creo que va a llover. Dice, no, porque no me pica la planta de los pies. Y si le pica la planta de los pies, llueve.
Oye, está bien para saber si tienes que salir con el paraguas de casa o no.
Dice,
no, han dado lluvia los del tiempo. Y le dice,
o sea,
no,
que no son solo los huesos. No me pica. Ya tenemos juanetes, plantas.
Sí, picores.
Me tengo la curiosidad.
Picores en las orejas. No, que se ponían rojas.
Sí, se le ponían rojas las orejas.
Pero eso cuando sale el frío, claro. Y dice, hace frío porque
está con el cambio de temperatura.
Pero claro, si hace frío, sale a la calle y, como hace frío, se le ponen rojas.
No, no, con antelación.
Ah,
Se ponen rojas antes.
Es una previsión.
Sí. Y esta también. Si, según lo encrespado que tenga el pelo, está oyente, llueve o no llueve, o cambia el tiempo.
Hola, gente. A mí es mi pelo el que me avisa de que va a cambiar el tiempo. Yo tengo el pelo lacio. Y de pronto un día se me encrespa, se riza y ya pueda ir a la peluquería, pueda utilizar el cepillo mágico y maravilloso, que no consigo dominarlo. Cada vez que me pasa esto es lo primero que pienso: va a cambiar el tiempo.
Anticipa la humedad.
La pena es que no es que se haya ido Jorge, porque en ciencia hay una cosa que se llama la causalidad, es decir, que A produce B,
o simplemente que son están juntos, son consecutivos. Que A y B estén juntos, o sea, que le pique la planta de los pies y que llueva, no quiere decir que la planta de los pies detecte el fenómeno. O sea, no, que coincida.
Es un descreído.
Esto está en ciencia muy estudiado.
Eso tiene que ver con la presión atmosférica. No, vaya, hombre, no sé. Ya lo dijo el también la experta.
El que dos fenómenos coincidan no quiere decir que un fenómeno esté causado por el otro.
Pero tendrá razón la gente observándose a sí mismos y contándonos lo que nota.
Y día tras día, claro, y año, repito, tras año.
El que dos hechos estén juntos no significa que haya una relación de causalidad
son
entre ellos.
Son comprobaciones empíricas, bueno, Fernando. Sí.
Por lo menos uno en uno.
Bueno, habría que repetir el experimento muchas veces.
Y llevan toda la vida.
Todavía repitiendo el mismo experimento.
Veo muy entregada.
Diga la gente, seguro que es verdad. Por lo menos ellos nos cuentan su verdad. Eso seguro.
Repito que dos hechos juntos. Que llame un traumatólogo.
No llaman, están trabajando.
¿Hay algún traumatólogo en la sala?
No, es que tú no sabes cómo están las consultas de los traumatólogos. No tienen tiempo ni de escuchar la radio.
No tienen tiempo de escuchar la tarde, radio. Están haciendo tu turno de tarde. Sí, sí, no te dan hora.
Imposible, ya te lo digo yo.
El doctor no tiene abierto la.
Bueno, a ver, los meteorosensibles, oyentes de la tarde, que hay muchos, que si le pica el dedo gordo del pie izquierdo, es que dentro de dos horas llueve seguro. ¿Es así? ¿Te pasa algo parecido? Queremos que nos lo cuente. 607-150602. Nos vamos a las series.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí está el capitán que sonríe, Juanma Álvaro Morata, que ya te escucha en el partidazo.
Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Estuviste muy cerca de irte este verano?
Sí, la verdad que sí, que estuve cerca porque yo necesitaba sentirme importante y este año me siento más importante que el año pasado y que otros años que he estado en el Atleti. Tuve una conversación con el Cholo y con Gustavo.
¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid?
Eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Detrás del 15% de descuento en lavadoras y secadoras tienes la tecnoventaja de la financiación.
O la de envío gratis.
Detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Oferta válida hasta el 26 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en tienda web o app.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín hasta el 31 de octubre y llévate el suelo laminado Artens Extreme 10 Zaragoza, que antes costaba 18,99 euros, ahora por 15,95 euros el metro cuadrado. Ahorras un 16%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes, y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre,
que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es martes, así que como cada martes aquí en La Tarde, pues hablamos de series, lo hacemos con nuestro experto en series, Javier García Areval, y yo, que en esta ocasión nos trae una lista de propuestas para ayudarnos a sumergirnos en este conflicto árabe-israelí que estamos viviendo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, es una tarea muy delicada, lo sé, y a la vez ingente, porque hay muchas producciones que han tocado este tema. A mí, por salirnos de por la tangente, hay un libro que siempre recomiendo, que es el de O Jerusalén, de Dominic Lapierre y Larry Collins. Está la película Éxodo, en fin, hay muchísimas producciones. Pero, como pues soy bastante, en fin, ecléctico, voy a ofrecer un documental, una serie de acción y una producción, vamos a decir, costumbrista.
Bueno, un poco de todo. Mira, empezando por esta última, intuyo cuál puede ser, porque nos la recomendaste hace ya unos años, creo. Sí, y es una de las producciones más originales que hemos visto en televisión.
Efectivamente, hablamos de la serie Stiesel, en su momento una apuesta arriesgada, pero que caló en muchísimos espectadores.
Hombre, siendo así como puristas, podríamos decir que no es exactamente una serie sobre el conflicto israelí, ¿no?
No, a ver, no lo es. Pero estamos ante una guerra que surge principalmente por motivos religiosos e ideológicos, panarabismo contra sionismo, islam contra judaísmo, cuando el conflicto en realidad es mucho más complejo. En Stiesel nos sumergimos en el Israel ortodoxo, el más inflexible y religioso, pero curiosamente enfrentado internamente al sionismo, que tiene un enfoque más laico, más nacionalista. Stiesel es una gran serie porque nos traslada al seno de una sociedad completamente ajena a cualquiera de nosotros, que tenderíamos a ver con recelo y prejuicios desde fuera, que juzgamos, de hecho, a lo largo de la serie como retrógrada y extraña, pero en sus personajes no podemos dejar de sentirnos identificados, ¿no? El hijo que desea agradar al padre, pero que a la vez sueña con una carrera en el mundo del arte. El padre huraño y tradicional que a duras penas puede contener su lado cariñoso, la madre de familia desbordada, por un lado por un padre inepto y ausente, y por unos hijos maravillosos, en fin.
Bueno, dime.
Una familia.
Es importante agregar además que la inversión es total, porque la serie es en hebreo con subtítulos y no hay opción de doblaje.
que es una decisión arriesgada pero acertadísima, porque es un elemento fundamental para realmente sumergirnos, ¿no? Vivir lo que viven ellos, su forma de expresarse y acercar de esa manera al máximo al espectador a esa realidad.
La verdad es que siempre me ha llamado la atención, ahora que mencionas uno de los objetivos, digamos, de la serie, acercarse a esas callejuelas de Jerusalén, ¿no? La historia de cómo surgió esta producción.
Es que es una de las cosas más llamativas. Y es algo que nos vamos a encontrar también en otra de las producciones que vamos a comentar hoy. En este caso, el caso de Stishel, es un israelí de origen ortodoxo que salió de ese entorno para estudiar cine como proyecto final de carrera se le ocurrió montar una especie de documental sobre la vida que él había conocido, ¿no? De la que había salido, pero que conocía también. Unos dirán que por motivos terapéuticos, otros por nostalgia. El caso es que el resultado es el que mencionas, ¿no? Hacer cercano lo que está oculto a los ojos, que podríamos tener una visión, vamos a decir, sesgada, pero que pone rostros concretos a una sociedad que de otra manera pues veríamos desde una anonimidad, ¿no? O sea, desde un ser anónimos y totalmente ajenos a nosotros que muchas veces nos resta cercanía.
Bueno, pues esta es la primera propuesta, Stishel. Y vamos a saltar al documental con una joyita ya antigua, pero que vuelve a cobrar actualidad, Promesas.
Me he criado aquí, en Jerusalén, y creo que tuve una infancia bastante normal. Pero lo normal en Oriente Medio siempre está entrelazado con la guerra. Con que se produzcan combates, exploten bombas, mueran personas. Cuando empezaron las conversaciones de paz, volví a Jerusalén. Me llamo Bizi. ¿Cómo te llamas tú? Sabía que los niños de aquí tenían algo que decir y nadie les preguntaba qué opinaban del conflicto o del proceso de paz.
Pues lo que hemos escuchado, 7 niños israelíes y palestinos que durante unos días conviven, se conocen, traban amistad y vuelven a separarse, vuelven a sus vidas, y la historia y los aprendizajes que extraemos todos, ¿no? Niños y adultos, de esa experiencia pues rompedora, novedosa y preciosa.
Bueno, y suena a utopía, pero a ver, en 2001, sí, cuando se grabó el documental, la situación era igualmente dura, sí, no tan beligerante, pero por ejemplo aún no habían salido los colonos israelíes de Gaza.
Efectivamente, suena ensoñación. Y probablemente hoy, si pudiésemos volver a entrevistar a esos 7 niños, a los que sigan con vida, la realidad dibujada sería probablemente desesperanzadora. Pero propone algo que probablemente sea pues la única vía de esperanza, ¿no? Que desde niños, de alguna manera, se rompa el ciclo de odio, que pueda haber una convivencia en la que ninguna de las dos partes se hunda en la desesperación. Y lo que mencionábamos antes con Stishel, ¿no? Poner rostro al otro como primer paso en un proceso, en el fondo, de desintoxicación ideológica.
Bueno, pues el documental es este, Promise, y dices que desde luego es un buen momento, ¿no? Para sí, recuperar.
Y además se puede ver en YouTube, ¿eh? O sea, está totalmente abierto a todos los públicos.
Bueno, y cerramos esta serie de propuestas con la que podríamos decir que es la más comercial, pero no por ello menos profunda en su análisis del conflicto. Hablamos, por supuesto, de Fauda.
Eli, no lo puedo localizar. Tenéis que juntaros con Nuri inmediatamente. Podéis cruzar por la casa que tenéis a la derecha de allí, salís a un callejón trasero. Nuri, atenta en la cuarta salida. Allí te esperarán Eli y Steve. Voy.
Recargando.
Murciélago, ¿cuánto tardarás en llegar al punto de encuentro?
3 minutos cortos. Un equipo del ejército está a punto de llegar.
Bueno, es por usar referencias semejantes, aunque no sé, a lo mejor digo una barbaridad, un poco el Homeland de Israel, ¿no?
Hombre, ahí es una buena descripción, ojo, ¿eh? Y efectivamente hay series similares. Homeland está en La Unidad, fantástica producción española. El género es un poco eso, ¿no? Trepidantes, de acción, con un conflicto de fondo y las acciones, ¿no?, de los distintos servicios de inteligencia para evitar atentados, para cazar a los principales terroristas, etcétera, ¿no? O sea, vamos, la trama y el planteamiento van un poco en la misma línea. Uh-huh. En lo que es diferente, lógicamente, es que se centra en los servicios de inteligencia israelíes, los de seguridad interna, los responsables, ¿no?, de la seguridad dentro del territorio de Israel, que tratan de desactivar células, bueno, sobre todo la primera temporada es estar detrás de un terrorista en concreto que parecía que estaba muerto y en realidad había fingido su muerte, y las consecuencias de buscarle a la desesperada, caiga lo que caiga, y maten a quien maten. Tiene mucha fuerza al plantear los conflictos personales, ¿no?, el miedo, la determinación de los agentes. Recordemos que, oye, pues, a diferencia, por ejemplo, de Homeland, es que se está luchando en las mismas calles donde viven sus propias familias, ¿no? Entonces, uh-huh, tiene ese componente de, bueno, y los atentados afectan a sus seres queridos, entonces tiene ese punto a veces casi de desesperación mutua, porque ambas, digamos, ambas facciones, por así decir, se están jugando pues la seguridad de sus propias familias, ¿no? No es maniquea, importante. Tampoco al plantear los dilemas éticos de un país que no se enfrenta a un ejército sino a terroristas, y tampoco es maniquea a la hora de plantear también la otra parte, ¿no? O sea, que es, además es que es la serie en la que más claramente se ve esa espiral de que en el fondo da igual quién hiciese qué, en qué momento, ya es una constante espiral de lanzo esta bomba, entro en esta boda y mato a tantas personas, respondo con otra bomba, en fin. Es muy duro de ver, de plantear cualquier escenario en el que pueda haber algo de paz en un futuro, pero también, además es, también debo decirlo, es trepidante, es de las que te engancha desde el primer capítulo. Y ayuda a sumergirte en qué es lo que realmente está pasando en esas calles.
Bueno, pues son las propuestas que Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, nos hace en esta tarde de martes, que tienen que ver efectivamente en a ver, decías tú al principio, es verdad que esto es muy delicado, pero bueno, si te sí quieres sumergir de alguna manera, con tres propuestas muy diferentes también desde la ficción, también desde el documental, en este conflicto, ¿no?, árabe-israelí, pues es muy interesante, ¿no? Por un lado, esta propuesta más costumbrista, como decías tú, Stichel, eso sí, que no está doblada, que es en hebreo y que es, pero lo que no hay, pero...
O sea, que es una, te sumerges,
que es sumergir, lo importante. Luego está el documental Promise, y luego, bueno, pues Fauda, que es verdad que yo creo que es una serie que ha sido bastante popular y a lo mejor muchos, sí, de nuestros oyentes han visto, y si no, pues una propuesta que también haces tú. Javier García Arevalillo, pues gracias, ¿eh?
Un gusto, como siempre.
Venga, buenas tardes, hasta la próxima.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías.
Más información en Repsol.es.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy, con 3.000 sucursales en Europa. Más de 3.000 ideas estupendas. Y ahora un 30% de descuento en todo.
Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy, 17 de octubre, es el Día Mundial contra el Dolor y además está cambiando el tiempo estos días, está lloviendo, depende en qué zona de España, y a veces las dos cosas van juntas, ¿no? Esas personas a las que cuando le duele algo saben que va a cambiar el tiempo, lo estamos comprobando esta tarde con la gente. Gente, ¿qué dicen los oyentes, Rosa? Pues mira, Rosa, nos contaba antes un oyente que le ha empezado a picar el codo y la mano y ha empezado a llover en Jerez, que hacía años que no llovía. ¿Eh? Y esto es lo que le pasa a Itziar.
Buenas tardes, gente. Yo antes de que venga una tormenta noto como presión en el pecho y angustia. Y me baja también la tensión. Puedo estar en un centro comercial sin ventanas y detectar que va a haber tormenta. Luego salir y ver que ha llovido. Y una vez ya pasada la tormenta y descarga, ya me encuentro bien. También yo creo que es hereditario porque le pasaba a mi padre y a mi abuelo. Un besito.
Pues mira, una familia de meteorosensibles. Sí, bueno, es que nos estáis diciendo cosas muy curiosas.
Hola, buenas tardes. Esto a lo mejor lo tomáis a broma, pero a mí se me pone el estómago fatal cuando amenaza lluvia. Como ha empezado a llover, fatal. No me hace la digestión la comida.
Pues a mí en el invierno me duele bastante la cabeza y cuando nieva más.
Yo estoy amputado de la pierna izquierda y cuando va a cambiar el tiempo siento el miembro fantasma.
Yo cuando me tundita, muy nervioso, muy alterado, con mucho galeo en lo harto, es que va a faltar levante al otro día. No falla. Venga, un saludito.
Bueno, ojo, que no siempre duele lo que se rompe, porque mira en este caso.
Hola, gente, que estoy oyendo que estáis hablando de los dolores. Yo me tenían que haber puesto dolores de nombre, madre mía. A mí me duele todo, la cadera, las rodillas, hasta las pestañas me duelen. Lo único que no me duele, tú fíjate, paradojas de la vida, me rompí el codo cuando era pequeña. Es la única articulación que no me duele. ¿Ves? Ese codo que me rompí, qué fuerte.
Pues sí.
Bueno, pues en Sevilla, fíjate, solo llueve, pues cuando lo dices, está bien.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo me caí, me partí tres costillas, dos se me quedaron bien y una no. Como a mí me duele la costilla y agua. Te digo más, ya puede decir el meteosar, las aplicaciones del móvil, el tío del tiempo, que como a mí no me duela, no llueve. De hecho, daba aquí, daba agua, sábado, domingo, y no ha caído ni una gota. Yo le decía a mi gente, pues no, porque a mí no me duele. Y hoy sí, y mira dónde está cayendo. Un abrazo.
¿Eh? Pues nada. Sí. Le preguntaremos a ellas por sus costillas cuando queramos ver realmente el pronóstico.
Foto tomada a las puertas de un hospital. Las farolas de ese hospital iluminan una noche negra, negra de furor y de pena. Una docena de hombres se arremolinan en torno a una camilla. Algunos solo miran sorprendidos. Dos de ellos, voluntarios con chalecos naranjas y también un militar, empujan las ruedas. Y uno grita dando instrucciones con gesto desencajado. Y otro parece llorar y el tercero solo vuelca todas sus energías en llegar cuanto antes. Transportan a un vecino con la camiseta subida y con la tripa al aire. El vecino tiene los brazos abiertos como un Cristo. Ha perdido la conciencia. Y lleva encima a un enfermero que se le ha subido a horcajadas e intenta reanimarlo. Con todas sus fuerzas presiona el esternón para que la sangre siga circulando, para que no deje de respirar, para que el cerebro esté alimentado, para que no se vaya. Ni el enfermero, ni el soldado, ni los camilleros olvidarán este día. Es lógico que no puedan olvidarlo. Tampoco Judas el Galileo hace 2000 años pudo olvidar las ofensas de los romanos y se lanzó a la lucha armada. Era lógico. Tampoco el general Tito podía olvidar la insubordinación de los israelitas y arrasó el templo de Jerusalén. Era lógico. Tampoco los israelitas olvidaron 2000 años de destierro y el antijudaísmo y que los llamaran marranos y no olvidaron la Shoah. No se podía olvidar. Y decidieron volver a Palestina. Era lógico. Y los palestinos árabes no pueden olvidar que esa historia no tiene nada que ver con ellos y que se han quedado sin una buena parte de su tierra. Y los israelíes no pueden olvidar que los árabes quisieron acabar con ellos. Y es lógico. Y así, hasta ahora.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Propuesta por el cardenal Pier Battista Pizzaballa, celebramos hoy una jornada de ayuno y oración por la paz en Tierra Santa. El propio patriarca latino de Jerusalén ha afirmado que se trata de un signo hermoso de unidad de toda la comunidad cristiana ante el temor fundado de que el conflicto se amplíe. La Conferencia Episcopal Española se ha unido a esta iniciativa. Desde unos ojos seculares, una jornada de ayuno y oración tal vez pueda verse como anacrónica e ineficaz. nada más lejos de la realidad. Como han señalado los obispos españoles, la gravedad del momento hace especialmente necesario que todos los creyentes elevemos juntos una plegaria para que puedan abrirse los cauces del diálogo y la fraternidad en medio del conflicto. La oración es una fuerza poderosa que cambia el mundo. El ayuno es signo elocuente en un mundo de sobreabundancia para reconocer que no podemos darnos lo que más necesitamos, que no podemos establecer la justicia y la paz con nuestras propias fuerzas. El propio cardenal Pizzaballa encarna la iniciativa que promueve. Él mismo se ha ofrecido para ser intercambiado por los rehenes israelíes que mantienen secuestrados los terroristas de Hamás. Aunque el sonido de la violencia parezca ensordecedor, aunque la fuerza del mal parezca imbatible, podemos entregar a Dios Padre, como dice el pastor de una Jerusalén herida, nuestra sed de paz, de justicia y de reconciliación.